Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del viernes 5 de noviembre, Día Internacional del Payaso.
¿Cómo están ustedes? ¡Más fuerte todavía! ¿Cómo están ustedes?
El payaso es un personaje que se caracteriza por usar un maquillaje y una vestimenta extravagantes y cuya función esencial es hacer reír al público. Son herederos de los antiguos bufones presentes en todas las cortes reales desde el año 2500 a.C., que es la fecha más antigua en la que hay constancia histórica de la presencia de estos personajes en la corte imperial china. Fue en el siglo XVIII cuando estos bufones dejaron de ser un entretenimiento exclusivo de la aristocracia para pasar a convertirse en personajes de los que también disfrutaba el pueblo. Pasaron entonces a convertirse en lo que hoy conocemos como payasos. Por cierto, que la palabra payaso procede del italiano pagliaccio, que es un derivado de la palabra paglia, que significa paja, y se les empezó a llamar así porque el vestido tradicional del personaje recordaba al colchón relleno de paja. La creación de este Día Internacional, atención, surgió en honor al nacimiento del español Emilio Alberto Aragón, que encarnó al famoso payaso conocido como Miliki. Hoy, además de ser el Día Internacional del Payaso, es también el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que en España son 2 millones, si hablamos de profesionales, y prácticamente 3 millones más no profesionales, es decir, familiares generalmente, que se ocupan de atender a 2.300.000 dependientes. Sabremos más sobre esta tarea tan importante con ayuda de Aurelio López Barajas, que es consejero delegado de la empresa Supercuidadores. De lo bueno, lo mejor es lo que cada viernes nos recomienda Begoña Tormo. Y si en esta semana en la que hemos celebrado el Día del Sándwich, Marga García nos daba la receta de los preferidos por nuestros grandes chefs en su sección Cocina para Gastroamantes, hoy Begoña nos va a contar dónde probar los mejores de Madrid. Y completaremos el programa con La Semana Según Beaumont, El Planeta R de Rubén Ruiz, Los Viajes Honorato, nuestra sección Los Alcaldes También Son Humanos.
Hola, soy Lucía Moya, alcaldesa de Chapinería, y tengo ganas de compartir este rato contigo, Eli, y que conozcáis mejor nuestro municipio y me conozcáis un poquito mejor a mí.
Y con la música de Maritza. Y arrancamos como cada mañana con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride destacada de este viernes.
Pues voy a hablar del Parque de Doñana. Está de celebración. 27 años cumple desde que la UNESCO declarase este espacio natural Patrimonio de la Humanidad. Reserva de la biosfera, se extiende por las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Alberga gran diversidad de flora y fauna, con algunas especies en peligro de extinción, como el lince ibérico o el águila imperial. Es además lugar clave para las rutas migratorias de las aves entre África y Europa, que buscan sitio para pasar el invierno como los flamencos.
Pues
Un parque, el de Doñana, que tiene nombre de mujer, sobre el que los investigadores no se ponen de acuerdo. Hay quien dice que corresponde a la aristócrata Doñana de Mendoza, otros a la condesa Leonor de Sotomayor y otra versión que achaca el topónimo a Doña Ana Mallarte, mujer de origen trabajador, aunque acomodada, convertida en una celebridad entre sus vecinos. Por desgracia, la sequía y el expolio subterráneo para regar los invernaderos de fresas y el saqueo del agua mediante pozos ilegales en fincas limítrofes están provocando que el subsuelo esté hueco. Si no llueve pronto de manera copiosa, todas las lagunas de Doñana pegadas a las dunas desaparecerán.
Y este 5 de noviembre tiene sus santos propios, ¿no lo recuerda Clara Esteban?
Hoy se celebra Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Cruz. Su nombre completo era María de los Ángeles Guerrero González. Nació en Sevilla a mediados del siglo XIX en una familia de 14 hermanos y muy pocos recursos económicos. Aprendió a duras penas a leer y escribir. Cuando tenía 19 años, una epidemia de cólera asoló Sevilla y ella no se lo pensó y se puso a ayudar a las familias afectadas. Decidida a dedicarse a la vida religiosa, quiso primero entrar en las Carmelitas Descalzas, pero la rechazaron y entonces optó por fundar su propia compañía. Del griego, este nombre Ángela significa mensajera de Dios y hay 96.852 mujeres en España que llevan su nombre. Hoy también se recuerda a San Zacarías y a Santa Isabel, padres de San Juan el Bautista. Sus vidas se narran en el Evangelio de Lucas. A Zacarías se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que tendría un hijo con Isabel, que sería el predecesor del Mesías y sería hijo de María, la prima de Isabel. Ambos, Zacarías e Isabel, eran ya muy mayores y él dudó de que lo que decía el arcángel y, en consecuencia, se quedó sin habla hasta el nacimiento del niño de San Juan Bautista. Del hebreo, Zacarías significa Dios se acuerda y hay 1744 en España. En cuanto a Isabel, procede también del hebreo y significa juramento de Dios. Y tenemos en España 258.873 mujeres que llevan este nombre.
Carmen Martín Tejeda, ponnos un refrán para este viernes.
Hoy celebramos la festividad de San Zacarías y estamos en unas fechas en las que, según nos avisa el refranero, las nieblas son ya bastante frecuentes. Así que el refrán para hoy es: por San Zacarías, la niebla no deja ver el día.
Y lo que no puede faltar a partir de las 11 y 5 aproximadamente de la mañana es nuestro ratito de oyentes con Sergio Martín Romo.
Es viernes y ponemos la oreja, ¿para qué? Para escuchar de qué te quejas, lo que te preocupa, lo que te molesta, inquieta, incluso también lo que te quita el sueño. Te puedes desahogar, nos lo cuentas en nuestro WhatsApp 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz así como muy enfadado.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y se ha convertido en un imprescindible de nuestro programa. Me refiero al juego de agudeza visual que todas las mañanas sube Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Sí.
¿Qué ha subido hoy, Carlos?
Pues imprescindible mirar la foto. Bueno, sí, en realidad no es una foto, son tres fotos.
Es un tríptico.
Sí, un tríptico. Qué bonita palabra. Sí. Una colección de fotos, diapositivas, lo que sea. Bueno, en fin, el reto. En @buenosdiasom, en nuestro Twitter. Y las fotos, pues son muy bonitas. Hay un edificio de colorines, hay un... bueno, parece una iglesia y hay un edificio de algún uso.
Vale.
Los hemos numerado con el 1, el 2 y el 3.
Sí.
Son edificios emblemáticos, o sea, que uno se va a quedar con la copla. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de ellos están en Madrid? Y cuando decimos Madrid, aquí normalmente, en Onda Madrid, es Comunidad de Madrid.
Vale.
Es decir, todo.
Vale. Tenemos que mirarlos, observar... Sí. Intentar reconocer los que podamos y decir si están en la Comunidad de Madrid.
Y son solamente uno, dos o los tres.
O los tres. Bueno, no parece muy complicado, ¿no?
No, no debería ser muy complicado porque si todos presumimos de que somos de Madrid, pues tendríamos que saber cuál de estos tres está, sí, no, o bueno.
Bueno,
impresionista.
Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, observáis las tres fotografías, habrá quien diga, hombre, me conozco los tres.
Sí, al menos uno, ya diga, pues, al menos uno es de Madrid, ¿eh?
No tengo ni idea. Bueno, hay que contestar a esta pregunta. ¿Cuántos de estos edificios están en Madrid? ¿Uno, dos o los tres?
Ya está.
Muy facilito.
A la una menos cinco, la respuesta.
Nos lo cuentas, nos dirás qué es cada uno de los edificios.
Hombre,
y
claro,
dónde se encuentra. Muy bien.
Bueno, a lo mejor alguno, no sé cuál es.
Bueno, será posible.
Me voy documentando.
Mientras tanto, me vas contando cómo van los porcentajes, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues un trío fantástico, desde luego. Bryan Adams, Rod Stewart y Sting. ¿Por qué los ponemos hoy? Porque uno de ellos, concretamente Bryan Adams, cumple hoy 62 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, viernes, fútbol y baloncesto comparten sintonía por el 106 de la FM. Desde las 8:30, en la Euroliga, Bayern-Real Madrid. Y en segunda división, Huesca-Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano.
Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy, como cada 5 de noviembre desde hace 7 años, se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras para reconocer la labor de profesionales y particulares que atienden a mayores, enfermos o a quienes se encuentran en una situación de discapacidad o dependencia. En nuestro país, según datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, hay 2.300.000 dependientes que necesitan cuidados día a día, una cifra que irá en aumento al compás del envejecimiento paulatino de nuestra sociedad. Pero ¿qué supone para una familia física y emocionalmente tener a su cargo un ser querido en estas condiciones? ¿Cuánto cuesta esta atención? ¿Está nuestro sistema preparado para lo que se viene encima? Bueno, pues para hablar de estas y otras cuestiones hemos recurrido a Aurelio López Barajas, que es consejero delegado de Supercuidadores, una empresa encargada precisamente de formar a cuidadores para que puedan realizar su trabajo, bueno, pues sabiendo lo que tienen entre manos. Señor López Barajas, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Lo mismo le digo. ¿Cuántas personas cuidadoras hay en nuestro país, tanto a título particular como en el ámbito profesional?
Pues aproximadamente hay 500.000 profesionales y en torno a 2.500.000 de personas cuidadoras.
Que son personas que requieren, y esto es muy importante, o por lo menos sería deseable que tuvieran una formación previa, porque es verdad que en este país durante mucho tiempo quienes han hecho cargo de los cuidados de las personas mayores o de los dependientes han sido sus propias familias, fundamentalmente las madres o las mujeres de la familia, ¿no?
Efectivamente, el sector de los cuidados es un sector feminizado, pues más del 80% de las personas cuidadoras son mujeres y efectivamente pues el cuidado familiar pues es el más importante en número. Efectivamente, la labor de cuidar se necesita actitud, que el cuidador familiar pues prácticamente la tiene de por sí, con fe, y aptitud con P, es decir, conocimientos y habilidades para cuidar, porque para cuidar, a cuidar se aprende. Uh-huh. Y no hace falta únicamente la actitud, sino la aptitud para dar unos cuidados de calidad a la persona dependiente.
Claro, hay personas dependientes con muchas características diferentes, señor López Barajas. Estamos hablando de personas mayores que a lo mejor tienen pues problemas de movilidad. Luego hay personas que tienen un deterioro cognitivo. Estoy pensando, por ejemplo, en una persona con Alzheimer. Hay personas jóvenes que también requieren de ayudas, a veces puntuales y otras veces, bueno, pues de continuo, ¿no? ¿Cómo se forma a un cuidador, ustedes que son expertos en la materia?
Pues efectivamente, como bien ha dicho usted, pues tienen que ser cuidados personalizados, porque hay muchísima tipología de dependencia y, por tanto, hay que personalizar esa formación. De ahí que nosotros, pues ya como empresa, somos de formación de cuidadores, hemos desarrollado ya 400 temáticas formativas para aprender a cuidar a cualquier persona con independencia de su edad, porque tanto hay que cuidar a una persona mayor en cuidados paliativos o con Alzheimer como a un bebé recién nacido, o por razón de enfermedad o de discapacidad. Entonces, los cuidados tienen que ser personalizados y especializados dependiendo de la temática a cuidar que requiera la persona dependiente.
Bueno, es importante que tengamos en cuenta esto en el caso de requerir la ayuda de un cuidador profesional, porque tengo entendido que hay mucho mercado negro en esto y, claro, nos arriesgamos a contratar a una persona que no está preparada.
Efectivamente, es así. Es decir, según estimaciones de la Asociación Española de Servicios a la Persona, pues hay alrededor de 1 millón de personas que no están dados de alta en el régimen general de la seguridad social, es decir, ese mercado negro, y una gran parte de ellas se dedica son empleadas de hogar que se dedican también a cuidar a las personas. Y el cuidado a las personas es un tema muy importante. Yo lo pongo de ejemplo. A mí me puede dar más o menos igual que en mi casa, pues si tenemos asistenta, pues haya más o menos polvo, o uh-huh. que me ponga una camisa mejor o peor, pero desde luego no me da igual que si mis padres o tengo una persona enferma que requiere cuidados, no se le cuide con profesionalidad. Yo creo que tenemos que dignificar y reconocer la figura del cuidador, y eso pasa por profesionalizarlo, eso pasa por formarlo para que sea capaz de dar esos servicios de calidad que la persona dependiente ya bastante tiene con esa dependencia. A nadie nos gusta ser dependientes y, por supuesto, a nadie nos gusta que nos cuiden sin la uh-huh. cualificación y la profesionalidad que se requiere.
En muchos casos, claro, asumen ese papel de cuidadores los propios familiares, incluso dejando sus trabajos de lado para dedicarse, digamos, las 24 horas al cuidado de algún familiar que requiere, bueno, este tipo de servicios, porque no les llega. ¿Cuánto cuesta un cuidador?
Pues un cuidador, pues nada más que tenerlo, por supuesto, dado de alta en la seguridad social, en el mercado formal, pues cuesta alrededor de 1.400 euros mensuales, porque uh-huh. Si tenemos en cuenta que el salario mínimo interprofesional son 965 euros mensuales, multiplicado por 14 pagas más las prestaciones a la seguridad social, se pone con el salario mínimo en torno a 1.400 euros. Y si efectivamente ese el cuidador está formado, pues obviamente creo que hay que pagarle algo más que el salario mínimo.
Bueno, por lo tanto, ya hablando, digamos, más profesionalmente, estamos hablando de una profesión, la de cuidador profesional, que tiene mucho futuro, porque afortunadamente la esperanza de vida cada vez es más extensa, cada vez vivimos más años, pero eso significa también que cada vez va a haber más personas que van a necesitar a alguien a su lado, profesional, que les ayude a superar el día a día.
Efectivamente. En los últimos 15 años, el empleo en el sector de los cuidados está aumentando en una media anual entre el 3 y el 10%, siendo los cuidados en el domicilio los que más aumentan, porque las personas prefieren vivir en sus casas, en su hogar, rodeado de sus pertenencias, de sus recuerdos, y por tanto, pues el empleo en el entorno del cuidado de la familia, del domicilio, es el que más crece. Efectivamente, es de los pocos nichos de empleo donde tienen un futuro pues prometedor, en el sentido de que va a haber mayor necesidad de personas que cuiden a otras personas mayores o dependientes, porque la longevidad se va alargando y esa mayor esperanza de vida pues también va aparejada con un mayor número de años en los que necesitamos que nos asistan, que nos cuiden.
¿Cualquiera puede convertirse en cuidador profesional o se requiere algún tipo de estudios previo?
Bien, hay lo que se llama el certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes o en atención sociosanitaria a personas que hacen servicios de teleasistencia, y para eso se requiere tener la titulación de la ESO o similar. Es decir, haber estudiado hasta los 16 años. Con esa formación ya se puede acceder a realizar estos certificados de profesionalidad, que es una formación reglada y es la formación más completa para cuidar. Adicionalmente, hay, como he dicho, se debe de especializar la formación dependiendo de la persona a la que necesite esos cuidados. Y eso sería una formación adicional.
Bueno, hoy en este Día Internacional de las Personas Cuidadoras hemos querido recurrir a usted, señor López Barajas, por ser el consejero delegado de Supercuidadores, que es una empresa de reconocida solvencia, de reconocido prestigio, que tiene además unos premios que gozan de un alto reconocimiento y en el que los reyes de España, bueno, pues han sido presidentes de honor en distintas ocasiones. Este año creo que han lanzado ustedes una app de formación para cuidadores y han publicado además un libro muy interesante que lleva por título pues el mismo nombre de su empresa, Supercuidadores, Supercuidadoras.
Correcto, así es. Es un libro que recoge las vivencias de 200 cuidadores, tanto familiares como profesionales, donde el 65% son cuidadores familiares, el 35% familiares, el 81% son mujeres, 19% hombres, y es un libro que expresa todos los valores humanos positivos que las personas tienen. El amor de padres a hijos, de hijos a padres, esperanza, compromiso, vocación, profesionalidad, esfuerzo. Es un libro que a nadie puede dejar indiferente. Lo lanzamos el 1 de octubre. Todas las feedback que estamos teniendo son súper positivos y nos llaman las personas pues que leen el libro pues expresando pues su emotividad al leerlo y nos expresan que efectivamente es un libro que ayuda a los millones de personas que día a día realizan estos trabajos para que no se sientan solas, porque es un libro que está hecho por las vivencias de personas normales, no son ni más ni menos, son personas normales y que expresa la realidad del día a día de los cuidados, tanto lo positivo como también el esfuerzo que conlleva la tarea de cuidar.
Pues efectivamente es una tarea dura, pero al mismo tiempo también es muy gratificante porque tienes la conciencia de que estás ayudando a otra persona a hacerle la vida mucho más sencilla. Si necesitamos un cuidador, bueno, y podemos permitírnoslo, mejor, mucho mejor que sea un profesional, que alguien de la familia que le va a poner mucho amor, pero a lo mejor, bueno, pues no está dando los cuidados que requiere la persona dependiente en la medida en que los necesita. Así que Aurelio López Barajas, consejero delegado de Supercuidadores, feliz Día de los Cuidadores, acordémonos de ellos, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, pues muchísimas gracias a ustedes y mi reconocimiento hacia todos los cuidadores en el Día Internacional de las Personas Cuidadas.
A ello nos sumamos. Hasta la próxima.
Adiós, buenos días. Sí.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todo parece indicar que ha sido uno de esos accidentes absurdos, pero de consecuencias dramáticas y, lo que es peor, irreversibles. Me refiero a esa madre que fue ayer a recoger a sus hijos al colegio Fomento de Monte Alto de Madrid, en la calle Masó, en Mirasierra. Y, como digo, todo parece indicar que esta mujer, que conducía un coche eléctrico, se confundió y, en vez de meter la marcha atrás, pues metió la marcha adelante, atropellando a tres niñas de 10, 12 y 6 años. Las dos mayores están en el hospital, estables dentro de la gravedad de sus lesiones, pero por desgracia la pequeña, la de 6 años, falleció a pesar de los esfuerzos de los sanitarios que acudieron al lugar de los hechos. Hoy, tanto en el colegio como en todo el barrio, padres y vecinos están conmocionados. Y con alguno de ellos está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, te puedes imaginar que aquí todo el barrio de Mirasierra está desolado, no se habla de otra cosa. El Colegio de Fomento de Monte Alto ha decidido no suspender las clases que han comenzado, como todos los días, a las 9 de la mañana. Eso sí, no será una jornada cualquiera, porque no se puede pasar por alto, nos dicen padres y madres, este trágico accidente que ocurría hace tan solo unas horas en la puerta del mismo centro.
Es incomprensible, ¿no?, que se nos vaya una niña de 6 añitos. Es mucha pena. Ayer la directora a las 9 o así de la noche mandó un correo, pues contando el dolor, ¿no? Y ya está, o sea que en principio vida normal, pero me imagino que bueno, que habrá alguna misa, algún para rezar por ellos.
O sea, es el momento como del dolor, ¿no? De no achacar nada a nadie. Algo que nos puede pasar a cualquiera y con la mala pata que te llevas a tres niñas. Vivir con eso, tanto los padres del pobre angelito que ha muerto, los otros dos familias que tienen a sus hijas ingresadas y sobre todo esta otra madre causante de este desgraciado accidente.
Pues a rezar por las familias afectadas. Entonces, bueno, pues la verdad es que todos muy, muy afectados, porque aunque no los conoces personalmente, pues te pones en la piel de cualquiera de las familias, tanto de la pobre persona que ha atropellado a esa gente, a esa niñita, como de las familias, pues es que no hay nada que decir.
Estamos muy impactados todos los padres, porque nos podría haber pasado cualquiera, es un accidente y nada, está todo lleno de niños. No, los niños, bueno, han hecho preguntas, les hemos explicado y nada, pero no han dicho nada más.
Será un día, por lo tanto, de muchas preguntas, de una comunidad educativa grande y muy unida, como nos comentan los docentes, que también se encuentran muy conmocionados.
Nada, salimos a las 5:30, yo salí a las 5:30 de trabajar y vi ya todo el SAMUR atendiendo y la policía y bueno, no os puedo decir más, estamos muy, muy dolidos y muy, muy tristes, la verdad, muy tristes. Y conocemos a las niñas, las dos niñas que están hospitalizadas, están estables y no sabemos nada, ¿no? Lo que nos van a ir informando esta mañana, lo que nos pueden ir informando esta mañana, no sabemos nada más. Estamos muy unidos, esto es un colegio católico y confiamos en nuestro Señor Jesucristo y bueno, Dios ha querido que se la llevase y es lo que ha pasado así.
Pues mire, yo creo que esto es el demonio. Siempre para aquellas personas que somos, bueno, realmente religiosos, el demonio se ceba con nosotros, ¿no? Pero bueno, él no va a poder con nosotros y para adelante y todos aquí en el colegio y a luchar. Lo único que nos queda, ¿no? Rezar por todas estas familias tremendas, dolorosas y por toda la familia de Monte Alto.
En la calle Lamassó ha vuelto a ver el ajetreo habitual de los coches en una vía estrecha y con numerosos colegios. Se investiga todavía la causa, pero todo apunta a ese desafortunado error cuando una de las madres que había venido a recoger a sus hijos se equivocaba de marcha en el monovolumen automático que conducía. El coche arrancaba bruscamente y se llevaba por delante a tres niñas de este mismo colegio. La más pequeña entraba en parada cardiorrespiratoria y fallecía en la misma puerta, a pesar de los intentos de reanimación por parte de bomberos y de policías hasta que llegaba SAMUR Protección Civil. Las mayores de 10 y 12 años sufren traumatismos graves en la cabeza, pero nos confirman desde el centro que en estos momentos se encuentran estables, afortunadamente.
Pues menos mal. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y los viernes nos gusta comprobar que los alcaldes también son humanos, alcaldes y alcaldesas. Bueno, nos gusta comprobarlo a ver si algún día alguno nos demuestra que no es humano. De momento, todos van aprobando. Hoy nos vamos hasta un municipio, por supuesto, de nuestra comunidad, que está en la comarca de la Sierra Oeste, Nieves.
Sí, se llama Chapinería y está a 50 kilómetros de Madrid capital. Allí habitan los chapineros y chapineras. Hay 2.500 empadronados. Aunque no está del todo claro, parece que su nombre tiene algo que ver con el término chapín, que es el calzado que utilizaban las mujeres antiguamente para no mancharse en los caminos de tierra. Aunque el origen de Chapinería data del siglo XIV, cuando se empezaron a buscar lugares para establecer zonas de pastoreo, se han hallado útiles paleolíticos y restos de dos aldeas visigodas en los alrededores que indican que hubo pobladores mucho antes. El granito berroqueño está muy presente también en su núcleo urbano, lo que le otorga ese carácter serrano típico, con algunas calles pavimentadas de roca en su estado natural. De su patrimonio cultural destacan, entre otras, la ermita del Santo Ángel de la Guarda, el Bombo, el antiguo refugio de caminantes, el Palacio del Marquesado de Villanueva de la Sagra o la estatua de Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro, levantada en la plaza que lleva su nombre, rindiendo homenaje a este vecino ilustre. Y el primer fin de semana de octubre tienen lugar sus fiestas patronales, en honor a Nuestra Señora del Rosario. Además, el 31 de diciembre, apunta Eli, que ahí tenemos que comernos las uvas, pero en Chapinería se celebra la tradicional hoguera de los quintos y el 5 de enero hay un Belén viviente en la Plaza de la Constitución, que es todo una revolución.
Bueno, pues en estos momentos al mando de la alcaldía de Chapinería está lo que suponemos que es una persona humana, Lucía Moya. Muy buenos días.
Buenos días, espero que sí. Bienvenida. Me acabo considerando que sí, que soy humana, sí, sí.
Bueno, alcaldesa desde 2019.
Sí.
O sea que tampoco llevamos mucho tiempo, pero bueno, en política unos cuantos años más, ¿no?
Sí, llevo más tiempo. Llevo 4 legislaturas, con una 3 legislaturas hasta la cuarta, con un descanso.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cambia mucho la cosa de ser alcaldesa a no serlo?
Sí, sí, cambia totalmente. Es un cambio de prisma radical. La responsabilidad, cuando tienes una concejalía es una, y cuando eres alcaldesa, como es mi caso, es mucha responsabilidad, porque son todas las concejalías.
¿Qué es lo que más te ha costado? Quiero decir, yo me imagino que llegarías a la alcaldía habiendo sido concejala y diciendo, bueno, esto yo, en fin, lo manejo más o menos. Y de pronto te has encontrado con algo que has dicho, corcho.
Bueno,
que esto no es lo que yo creía que me iba a encontrar.
Nada más empezar.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Yo por lo menos voy a hablar desde mi punto de vista y mi experiencia. Yo me senté en ese despacho, abrí el ordenador y dije, bueno, ¿y qué hago yo aquí?
Ya. ¿Y cuánto tiempo te duró esto? ¿Ese lapsus?
Poco, porque no había otra que reacciona rápidamente. Pero sí, es impactante. De pronto cambias de la dinámica tan brutal que es preparar unas elecciones, ir a ganarlas, hablar con la gente. Bueno, pues todo lo que conlleva una campaña electoral. Y de pronto te sientas ahí sola, ya eres alcaldesa, y ya dices, bueno, ¿y ahora qué?
¿Y qué fue? Quiero decir, ¿qué es lo primero que dijiste? Bueno, voy a empezar por aquí.
Pues empecé por ver el programa de inversión regional que terminaba ese mismo año, que era el programa del 14-19.
Sí.
Y que en la legislatura anterior no había habido programa de inversión regional, estábamos con la crisis y todo esto, y no tuvimos. Y empecé por ver el programa, a ver cómo estaba, a ver qué había, a ver qué había aprobado o qué no había aprobado, a ver qué había, qué proyectos había. Y bueno, pues la sorpresa fue que estaba más del 65% del programa sin
ejecutar.
Sí. Eso es, sin realizar.
Corcho, pero qué alegría, ¿no? Quiero decir.
Bueno, te creas que se nos acababa el tiempo.
Y había que gastar rápidamente,
sí.
Que es el sueño de toda ama de casa.
Sí.
Fíjate, Lucía, se suele decir que en ayuntamientos, sobre todo, que son más o menos manejables porque no son de municipios muy, muy grandes, las mujeres somos muchísimo más prácticas y actuamos pues como haría cualquier ama de casa, ¿no? Venga, lo primero, ¿qué presupuesto tengo?
Por supuesto.
¿Y en qué sobrecitos los voy metiendo para ir gastando poquito a poco, ¿no? Que es lo que hiciste tú por lo que me estás contando.
Sí, bueno, yo me encontré con muchos problemas. El presupuesto en partidas importantes, como era la de fiestas, pues estaba en mínimos.
Ya.
El presupuesto de fiestas de chapinería está en unos 90.000, 100.000 euros y no llegábamos a 50.
Ya.
Y ahí tuvimos el primer hándicap.
Claro. Uy, eso es un problema en cualquier pueblo, ¿eh?
Hombre,
cuidado.
Pero grande, ¿eh?
Quítales semáforos, quítales plazas, quítales parques. Ahora, tócale las fiestas.
No.
¡Vamos! Es que te tira el pilón,
sí,
continuamente, ¿no?
Efectivamente. No se pueden tocar las fiestas.
Y en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se traspasa de un sobre a otro el dinerito?
Se hace una modificación puntual de crédito. Ajá. Y te la tienen que aprobar.
Ya.
Y no la aprobaron.
Vaya, pues vaya faena.
Pues sí. Hubo que llevarlo a pleno dos veces y ya casi que poniéndonos un poco brutos.
Sí.
Pues al final salió con trabajo y con dificultad, porque no querían aprobar la modificación de crédito, claro.
Bueno, Lucía, ¿tú eres de Chapinería?
Yo soy de Chapinería.
¿Pero no has vivido siempre allí?
No, he vivido... pues la mayor parte del tiempo en Madrid, en Alcorcón, he ido al colegio a Villa Viciosa de Odón, con lo cual, bueno, yo volví ya definitivamente a Chapinería en el 96.
¿Y por qué? ¿Porque pues te apetecía volver al pueblo o porque, no sé?
No, mira, volví porque yo trabajaba en una empresa, el sector privado, la empresa, bueno, hay un momento complicado. Estábamos en la prolongación de Chamartín, era un terreno muy goloso, pues algunas personas tomaron la decisión de tomar otro camino y los 200 empleados que trabajamos allí nos quedamos sin trabajo. Entonces, bueno, con la indemnización que me dieron, pensé, pues nada, voy a montar yo mi propio negocio, porque estaba muy mal, os acordáis perfectamente, el año 96 fue una crisis importante en este país. Y lo del trabajo que encontrabas era precario, yo no estaba dispuesta, está claro, y bueno, me creé un puesto de trabajo que me ha durado hasta que he sido alcaldesa, porque es incompatible, evidentemente.
Fíjate, Lucía, ahora que hablamos tanto de la España vaciada y de las complicaciones que hay para volver a lugares pequeños, porque no hay internet, porque, en fin, porque las comunicaciones a lo mejor en algunos sitios no son como deberían ser, es que tú fuiste una pionera.
Bueno, yo dije a por todas.
Bueno, ¿qué tal lleva tu familia lo de que seas la alcaldesa?
Pues hay momentos complicados porque ser alcaldesa en un pueblo tan pequeño... yo no voy a decir que sea ni más ni menos fácil que, evidentemente, en uno con más grande. Pero todos nos conocemos.
Ya.
Tú estás en la calle y te dicen, la farola de mi casa no luce, o ¿cuándo vas a hacer no sé qué? O ¿cuándo vas a hacer? Y claro, eso, y bueno, y el teléfono está sonando constantemente, y eso, pues a veces en mi casa, claro, me regañan, claro.
Claro, lo que ocurre en los sitios pequeños y sobre todo donde hay personas que llevan generaciones allí, pues que, como tú dices, todo el mundo se conoce.
Todo.
Y todo el mundo sabe de qué pie coge a cada familia. Y muchas veces se vota en relación a eso también, ¿no? ¿Estás de qué familia? De la familia de los... Como haya cuatro que no te tengan. ¿Se sabe cuando uno se presenta a unas elecciones en un lugar como Chapinería? ¿Tú sabes más o menos quién te ha votado y quién no?
Nosotros, cuando ya tuvimos el censo...
Sí.
Sabíamos que íbamos a sacar 5 concejales.
Ah, muy bien. O sea, tú cogiste el censo y dijiste, estos...
Ya llevamos muchas campañas.
Estos para nada. Estos sí. Estos son de los nuestros. O sea, se hacen ese tipo de cosas, claro.
Sabes quién se presenta. Igual que te conocen a ti, tú conoces a los demás candidatos y candidatas. Y bueno, es... A ver, no es fácil, es un trabajo... Pero no solemos equivocarnos.
¿Tienes tiempo libre para ti siendo alcaldesa? Quiere decir, ¿tú tienes tu ratito para ir a la peluquería, para irte de compras? Estas cosas que hacemos todos.
Sí, es un objetivo. O sea, buscar un hueco, ¿no?, para hacer nuestras... Claro, para hacer nuestras cosas. Es que si no, es complicado. Siempre saliendo de Chapinería, claro.
Claro, porque en Chapinería nos faltan algunas cositas, ¿no?
No. Por tener más, como más independencia, más tiempo.
Para ir incógnito por la calle, ¿no?
De verdad,
me voy al municipio de al lado que no me conoce. Estáis como las grandes estrellas del rock que se marchan a otro país y pasan de incógnito, ¿no?
Yo creo que todos, no voy a hablar el nombre de todos y todas, pero yo por lo menos es mucho mejor salir de Chapinería para estar más tranquilo. Pero vamos, en Chapinería también salgo, ¿eh?
Bueno, ¿tienes un hijo y una hija?
Tengo un hijo y una hija.
¿De qué edades?
25 y 23.
¿Y ellos van a seguir en Chapinería? ¿Quieren quedarse a vivir allí?
No lo creo.
Ya, tienen otros horizontes, ¿no?
Sí, mi hija está, bueno, de hecho está ahora en plenas prácticas y mi hijo está haciendo otra carrera y su objetivo es salir de Chapinería, pero bueno, que la vida nunca sabes, que a lo mejor te da la vuelta y vuelves a Chapinería.
Ahí estás tú.
Ahí estoy yo.
como claro ejemplo. ¿Te gusta madrugar o no?
Bueno, no me gusta madrugar, pero madrugo.
Claro, no te queda más remedio. Eres más búho entonces que Alondra. Ya sabes, Alondra, los que nos gusta madrugar y por la noche nos quedamos fritos, que es mi caso, y los búhos, los que por la noche resucitan, reviven.
Yo me encanta la noche, nunca me paro a pensar en que luego tengo que madrugar, y si tengo la oportunidad de estar en la calle con amigos, amigas compartiendo, estoy. Y luego pues me toca madrugar, pero me compensa.
Si no recuerdo mal, el anterior alcalde, corrígeme, que a lo mejor me estoy equivocando de municipio, el anterior alcalde tenía un restaurante en Chapinería.
Sí.
¿Tú sueles ir? Aunque no sois del mismo partido.
No tiene nada que ver, rivales. Algunas veces hemos ido. Yo no soy mucho de restaurantes, prefiero la noche y la copita. Y no soy mucho de restaurantes, pero cuando ha surgido he ido, claro que sí.
Quiero decir que ahí no hay rencillas. Sois rivales todos los que os habéis presentado a estas últimas elecciones, pero no enemigos. Que hay mucha diferencia entre una cosa y
yo
la otra, ¿no?
Yo no les considero enemigos a ninguno. Yo no. Los demás, cada uno que dé su opinión.
¿Sigues teniendo amigos del colegio, por ejemplo? ¿O has perdido el contacto con ellas?
No, muy pocos, pero sí, sigo teniendo amigos del cole, sí.
Y aparte de ir de copas y de compras al pueblo, ¿qué otras aficiones tienes?
Me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta el ocio en general, cualquier espectáculo que pueda surgir o en un momento puntual. Ahora ya tenemos para ir al botánico, en fin. Nos gusta salir, a mí me gusta salir, claro.
Sin embargo, Lucía, fíjate, antes, y hablo de no demasiado tiempo, todos los pueblos tenían su cine, pequeñito, donde, hombre, tampoco las películas de estreno llegaban inmediatamente, pero llegaban películas, a lo mejor era un cine barato. Ahora el cine ha desaparecido prácticamente de todos los pueblos, ya no hablo de pueblos pequeños, hablo de medianos, incluso de pueblos grandes.
Sí, cuesta tener esa actividad porque la gente no va. Entonces, claro, alguien que se dedica a eso te puede pedir un espacio, tú puedes ceder el espacio, pero luego, claro, evidentemente no es rentable y no se demanda. Nosotros en la zona tenemos San Martín de Valdeiglesias, que en el teatro sigue haciendo cine, y luego ya pues el Tres Aguas.
Ahora que no nos escuchan tus concejales, ¿cuál de todas las áreas de gobierno es la que te está dando más dolor de cabeza? Hablo de sector obras, sector limpieza, sector deportes, sector fiestas, no sé.
Mira, las obras son una complicación.
Bueno, son un desastre, siempre.
Sí, porque licitas, tienes unas previsiones, unos plazos y no se cumplen nunca. Y luego la de problemas.
Y el presupuesto tampoco
y
se suele cumplir. Nunca y jamás lo hace para menos.
No.
siempre para
te dicen,
mucho
te has
más.
Quedado corto y empiezas ahí a pensar, ¿y cómo resolvemos eso? Pero sí, las obras, la verdad es que son un problema.
Bueno, ¿qué es eso? Y esta es una pregunta que hacemos siempre, todos los viernes, a todos los que paséis por esta sección de los alcaldes, también son humanos. ¿Cuál es ese proyecto que no te gustaría de ninguna manera que se te quedase en el tintero? y que no tuvieses que lamentar no haber hecho una vez que dejes de ser alcaldesa cuando sea?
Pues hay uno que lleva arrastrando desde el PIR anterior, que es, nosotros tenemos una Casa de la Cultura y la queremos transformar en un centro polifuncional. Y al que, que tenemos previsto llevar la Escuela de Música, porque la Escuela de Música de Chapinería tiene más de 120 alumnos y alumnas, y ahora mismo está en un espacio muy reducido y con muchas dificultades. Entonces, bueno, pues hasta ahora, con la pandemia, con el PIR que se acabó, tuvimos que coger el dinero, llevarle remanente. Tenemos el proyecto, pero no, nos gustaría al equipo de gobierno, que por cierto somos 5 mujeres, nos gustaría realizar ese proyecto. Entre otros, pero ese lo queremos sacar adelante.
Ya que hablas de música, ¿tocas algún instrumento musical?
No. Toqué la guitarra hace mucho y...
Pero bueno, de lo de la, re y fa, ¿no?
Poco más.
Quiero decir,
poco
lo de
más.
Todo el mundo.
Poco más.
Bueno, pero sí te gusta la música.
Sí, me gusta mucho la música.
Creo que te gusta cantar.
No, ¿ah, no? Me gusta cantar, pero vamos, no lo practico porque...
Bueno, bastante tienes con ser alcaldesa como para encima subirte al escenario.
Soy un desastre total, vamos.
¿Sí?
Pero sí, sí canto, pero en casa.
¿Y eres de redes sociales o no?
No, no mucho, no, porque además en un pueblo tan pequeño, como entres en esa dinámica,
ya,
lo que consigues es que te amarguen la vida, entonces
ya,
mejor olvidarlo. Pero tengo 2 hijos que evidentemente de vez en cuando me dicen, mamá, mira.
Bueno, estás pasando la prueba, ¿eh? Lucía, aparte de ser alcaldesa, parece ser humano. La prueba definitiva llega con el cuestionario de Nieves Ortiz, de preguntas rápidas para respuestas también sencillitas y rápidas.
Y que empezamos con Sabina.
Ay, a ver si
lo nuestro duro.
Que yo sé que le gusta a Sabina,
sí,
¿eh?
Sí,
que le
gusta
esta canción.
Soy muy sabinera, sí.
Eres sabinera. Sí. Primera, esta siempre cae. ¿Color favorito?
El rojo.
¿Número preferido?
Perdón, el azul, porque he dicho el rojo.
¿En qué estarías pensando?
Pero otra cosa. El azul, perdón.
¿Número preferido?
Número el 5.
¿Usas crema antiarrugas?
Pues sí, claro, porque ahora todas son antiarrugas.
Completa el refrán, haz bien
y no mires a quién.
¿A qué persona es a la que más miras?
A mi madre.
¿Eras buena estudiante?
Sí.
Sí, pero bueno, un poco,
con
bueno,
las peculiaridades de...
Ya.
Pero sí, sí que era buena estudiante.
¿Cuál fue tu primer coche?
Un 850, verde pistacho, muy discreto.
¿Y cuál tienes ahora?
Pues ahora mismo tengo 3, porque como tengo 2 hijos, pues tengo 3. Pues he venido hoy, por ejemplo, en un Mercedes.
¿Tienes algún regalo de tus hijos del Día de la Madre?
Sí, muchos.
¿Adjetivo con el que tú te calificarías?
Honesto.
¿Dónde fuiste de viaje de fin de curso?
Pues fuimos de viaje de fin de curso muy cerquita, a Vinaroz.
Tienes que elegir, te tienes que tirar o hacer puenting, o tirarte en paracaídas o montarte en globo.
Bueno, yo he montado en globo, me encantó, me tiraría en paracaídas.
Lo primero en lo que te fijas cuando conoces a una persona.
Pues los ojos.
¿Qué desayunas?
Pan con tostado con aceite y café con leche.
¿Cómo y dónde te planteas tu jubilación?
Pues en Chapinería y me gustaría alternarlo con Alicante, con la playa Mucha Vista, entre San Juan y Campello, que me gusta mucho esa zona.
¿Esta le ha caído alguna alcalde o alcaldesa? ¿Tienes todo en los dientes?
No, los dientes sí, lo que yo tengo son alguna muela.
¿Has celebrado tu cumpleaños alguna vez antes de tu día?
No, nunca.
¿Que te da yuyu o qué?
No me gusta, no se celebran los cumpleaños hasta que no llega el día.
¿Tenéis algún mote cariñoso, tu marido y tú? ¿Cómo os llamáis?
No, yo le llamo, él se llama Jesús y le llamo Jesús, abreviando, y bueno, él me llama a mí Lucía, directamente.
No, cuando se enfada, Lucía, porque
no, Lucía.
Sí.
Vale.
Sí.
¿Coleccionas algo?
No. Nada no. En particular. No.
¿Llevas ya algún décimo de lotería de Navidad?
Sí.
Bueno, pues si te toca, ojalá sea así. Lucía Moya, alcaldesa de Chapinería y persona humana. De verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas mucha suerte y en cuanto inauguréis esa escuela de música, avísanos para que vayamos a hacer un programa allí.
Venga, genial. Os aviso y muchas gracias a vosotros.